Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, fomenta la igualdad de género en la economía verde y digital, donde las mujeres pueden obtener acceso, roles y empleos iguales en la economía mundial. El ministro coordinador de Política, Ley y Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, admitió que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, quería llevar ante los tribunales las violaciones graves de los derechos humanos. El primer ministro tailandés, Prayut Chan-ocha, dijo el martes que disolvería el parlamento en marzo y que probablemente se celebrarían elecciones el 7 de mayo. Japón busca mejorar los intercambios culturales con miembros de la ASEAN en el impulso del 50 aniversario de la amistad y cooperación Japón-ASEAN. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, fomenta la igualdad de género en la economía verde y digital, donde las mujeres pueden obtener acceso, roles y empleos iguales en la economía mundial. Esto fue transmitido por Sri Mulyani en Jakarta el martes por la noche, como oradora en un evento mundial titulado Empoderando a las mujeres para dar forma al futuro de los empleos, que se transmite en YouTube del Banco Mundial. La ministra de Finanzas dijo que hay una serie de obstáculos más difíciles para que las mujeres puedan participar en el mundo digital y economía verde que hay que superar. Estos obstáculos incluyen, entre otros, los valores familiares, la cultura, la religión, las normas, así como la visión de las mujeres que son consideradas menos competentes por no tener educación en los campos de la tecnología y las matemáticas. Por lo tanto, Sri Mulyani dijo que era necesario promover a más mujeres para que pudieran cumplir con los requisitos o participar no solo en la educación básica, sino también en la educación superior, incluidos los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Según la ministra de Finanzas, muchas empresas ahora se están convirtiendo en plataformas y mercados digitales y estas condiciones brindan flexibilidad para que las mujeres puedan quedarse en casa cuidando a sus hijos y el hogar mientras son más productivas al usar habilidades empresariales para acceder al mercado. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, planea discutir con el presidente Joko Widodo sobre la concesión de licencias para la celebración de eventos en Indonesia. Sandiaga en la inauguración de la Cumbre de Gestión de Eventos de Indonesia de 2023 en Senayan, Jakarta, dijo el martes que esta licencia electrónica se lanzaría lo antes posible. Todos los ministerios, agencias estarían vinculados y ya no sería necesario obtener el permiso uno por uno de la parte relacionada. Se espera que este permiso electrónico sea transparente, responsable o pueda ser contabilizado, por lo que a este elegante evento se le seguirá dando un toque de creatividad. Sandy también aconsejó que en la organización de eventos también es necesario evitar la desigualdad o el desajuste. En esta ocasión, Sandiaga también pronosticó que habría muchos elogios de países amigos, porque en la cumbre del G20 hubo más de 300 eventos relacionados con ella. El ministro coordinador de Política, Ley y Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, admitió que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, quería llevar ante los tribunales las violaciones graves de los derechos humanos. El plan, dijo Mahfud, se discutió después de que Comisión Nacional de Derechos Humanos no pudiera proporcionar pruebas sobre casos de graves violaciones de derechos humanos. Se dice que Joko Widodo, que gobierna Indonesia desde 2014, quiere que estos graves casos de derechos humanos se procesen en los tribunales. Dijo que a Joko Widodo no le importaría si el destino de estos casos fuera el mismo que los cuatro casos anteriores de graves violaciones de derechos humanos que había sido llevado a juicio. El gobierno no tiene ningún problema si la Corte Suprema de Justicia finalmente absuelve a los acusados. Mahfud dijo que quería que los casos fueran procesados por la ley primero. El gobierno deja la decisión final enteramente en manos de los tribunales. Aún así, el plan no se ha llevado a cabo. El fiscal general le dio a Joko Widodo consideraciones sobre la autoridad del gobierno. El Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia dijo que era importante armonizar las regulaciones hechas por el gobierno central y los gobiernos locales con respecto a la transformación digital para evitar la superposición de regulaciones. Esto fue transmitido por el jefe de la sección de compilación y alineación de proyectos de regulaciones del Ministro de Leyes y Derechos Humanos del Ministerio de Leyes y Derechos Humanos, Ferry Gunawan, en la discusión Mapeo de los Desafíos de Infraestructura Digital de Indonesia, que fue monitoreada en línea en Jakarta el martes con regulaciones emitidas por el gobierno central. Ferry no negó que en la actualidad todavía hay desarmonía entre los reglamentos regionales y las normas emitidas por los ministerios o instituciones del centro. Según él, una de las razones de esa armonía es la regulación. Además de la necesidad de armonización vertical, también se debe armonizar el contenido, material, la distribución de autoridad y las técnicas. Ferry también recordó que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales deben involucrar elementos relacionados al hacer las regulaciones. El ministro de Transporte de la República de Indonesia, Budi Karya Sumadi, se reunió con el ministro de Transporte de Malasia, Loke Siew Fook, en Malasia el martes para discutir una serie de asuntos en el contexto del fortalecimiento de la cooperación entre ambos países en el sector del transporte. El ministro de Transporte de Indonesia, a través de una declaración oficial en Jakarta el martes, dijo que en la segunda reunión se discutieron una serie de asuntos, incluidos los sectores de ferry, marítimo y aéreo. En cuanto al sector de ferry, los dos ministros discutieron las iniciativas de los dos países para abrir un servicio de ferry Dumai Malaka, barco roll and roll off, Ororo. En octubre de 2022, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transporte de Malasia también inspeccionaron el puerto de Sri Junjungan, Dumai, y el puerto Tanjung Bruas, Malaka. Los dos puertos están en proceso de desarrollo de instalaciones e infraestructura que comenzarán en 2023 para respaldar el transporte marítimo del barco RoRo de estándar internacional, cuyo objetivo es comenzar a operar en 2026. Seguidamente, en el sector marítimo, el ministro de Transporte agradeció el apoyo brindado por Malasia en la nominación de Indonesia como miembro del directorio de la Organización Marítima Mundial u Organización Marítima Internacional para el periodo 2024-2025. Mientras tanto, en el sector aéreo, el ministro de Transporte dijo que estaba explorando la posibilidad de abrir la conectividad aérea tras la pandemia del COVID-19 a varios destinos turísticos de Indonesia. Esto está en línea con el acuerdo bilateral sobre servicios de transporte aéreo entre ambos países y el acuerdo Asian Open Sky. El primer ministro tailandés Prayut Chan-o-cha dijo el martes que disolvería el parlamento en marzo y que probablemente se celebrarían elecciones el 7 de mayo. Esa fecha había sido fijada previamente por la Comisión Electoral de Tailandia. Prayut, quien tomó el poder en un golpe de Estado en 2014, dijo que la Comisión Electoral necesitaría hasta fines de febrero para acordar un cronograma para la celebración de las elecciones. La disolución del Parlamento en marzo les daría a los candidatos tiempo suficiente para prepararse. Los políticos en Tailandia han estado haciendo campaña para las elecciones, cuyos resultados podrían molestar al gobierno militar de 9 años y a sus partidarios en los círculos reales. El portavoz del gobierno, Anucha Burapachaisiri, presentó el martes un borrador de cronograma que sugiere que las elecciones pueden celebrarse a principios de mayo y los resultados se anunciarán a principios de julio. El nuevo parlamento elegirá un nuevo primer ministro a fines de julio y seleccionará a los miembros del gabinete a principios de agosto. Japón busca mejorar los intercambios culturales con miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, en el impulso del 50 aniversario de la amistad y cooperación Japón-ASEAN. El director ejecutivo del Departamento de Planificación de la Fundación de Japón, Furuya Masato, dijo esto en una conferencia de prensa en línea en Jakarta el martes. Por lo tanto, Furuya espera que los artistas y los jóvenes japoneses puedan crear algo nuevo a partir de las diversas culturas del sudeste asiático. Este año, dijo, hay varios programas para fortalecer la cooperación en las artes y la cultura con los países de la ASEAN, incluidas las bellas artes, las artes escénicas y el cine. Para las bellas artes, una de ellas es una exposición itinerante que exhibe una variedad de obras tradicionales japonesas, que van desde el arte de la cerámica, la artesanía y las muñecas japonesas. Una exhibición de arte y belleza de muñecas japonesas titulada Ningjou también está programada para este año en Indonesia. Rusia continuará observando los límites en la cantidad de ojivas nucleares que puede desplegar, tal como describe el Tratado Nuevo START, a pesar de la decisión del presidente Vladimir Putin de suspender la participación de Moscú en el histórico acuerdo, dijo el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores. En un comunicado, el ministerio culpó a Estados Unidos por la decisión de Rusia de suspender su adhesión al tratado, pero dijo que no se oponía a reanudar la participación en caso de que cambiara la política de Washington hacia Moscú. Estas fueron las noticias.
Thank you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre revitalización de la educación y formación profesional de recursos humanos listos para competir. Sin dominar nuevas habilidades, la fuerza laboral en Indonesia seguramente se quedará atrás. Las nuevas oportunidades laborales serán aprovechadas por trabajadores de otros países o reemplazadas por máquinas y robots. El presidente Joko Widodo recordó esto al dar instrucciones en línea en el lanzamiento del reglamento presidencial número 68 de 2022 relativo a la revitalización de la educación y formación profesional en Jakarta el martes. El presidente Joko Widodo también recordó que los recursos humanos de Indonesia deben maximizar las oportunidades que surgen en medio de la presencia de un bono demográfico. Se prevé que Indonesia experimente el pico del bono demográfico en 2030. En ese momento, el número de edades productivas será mayor, alcanzando el 64% de la población total proyectada para alcanzar los 297 millones. El jefe de Estado enfatizó que el bono demográfico debe utilizarse para hacer de Indonesia un país desarrollado. Desde 2019, el gobierno de Joko Widodo se ha centrado en mejorar los recursos humanos. Uno de ellos es a través de la educación y formación profesional, que ciertamente está orientada hacia recursos humanos profesionales competentes para satisfacer las necesidades del mercado y poder emprender. Este mandato se establece en el Reglamento Presidencial número 68 del año 2022 sobre revitalización de la educación y formación profesional. Según este reglamento, la educación y la formación se llevan a cabo en instituciones educativas como escuelas de formación profesional, politécnicos, institutos de formación profesional, institutos de cursos y formación y centros de formación profesional. La revitalización de la educación profesional y la formación profesional se realiza a través de una labor de mejora integral, continua, integrada y coordinada. La normativa se ha puesto en marcha. El siguiente paso es implementar acciones concretas. El éxito de la educación y formación profesional no solo debe ser logrado por el gobierno central. Los gobiernos regionales, las instituciones de educación y formación también, tienen la gran tarea de crear recursos humanos superiores en Indonesia. No te pierdas el mundo de los negocios y la industria, que también tiene un gran protagonismo. Lo que no es menos importante es, por supuesto, preparar el plan de estudios, el personal docente y los formadores que están un paso por delante. Tienen una orientación para responder a las calificaciones requeridas de recursos humanos. Los graduados de educación y capacitación vocacional deben poder cumplir con los estándares de competencia nacionales, regionales e internacionales para que estén listos para competir. Con la participación de todas las partes se logrará el objetivo de revitalizar la educación y formación profesional para acelerar la preparación de recursos humanos superiores hacia la Indonesia dorada 2045. Este fue el comentario de hoy. Ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 22 de febrero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de febrero del año 1986. Fue derrocado Ferdinand Marcos. Ferdinand Edralin Marcos, político y abogado filipino, presidente de la República de Filipinas desde 1965 hasta el 22 de febrero de 1986, cuando fue derrocado. En 1965, Marcos, que había alcanzado un gran prestigio en el Partido Liberal, consiguió ser nombrado candidato a la presidencia y se enfrentó al representante del Partido Nacionalista, Diosdado Macapagal. Elegido presidente, durante su primer mandato, logró algunas mejoras en la agricultura, la industria y la educación anticomunista. Convencido, envió tropas a combatir en apoyo de Vietnam del Sur. Al principio, gobierno democráticamente, pero paulatinamente fue siendo más autoritario hasta instaurar una fuerte dictadura en 1972, lo cual propició la aparición en el país de una guerrilla comunista y otra musulmana contrarias a su política, quienes más tarde la sacaron del poder por un golpe de estado. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de febrero de 1932. Hitler se presenta como candidato a la presidencia de Alemania. Un día como hoy, en el año 1932, Adolf Hitler presentaba su candidatura a la presidencia de Alemania, en ese entonces República de Weimar. Fue derrotado por su oponente Paul von Hindenburg y un año más tarde fue nombrado canciller. Luego de la muerte del presidente Hindenburg, Hitler tomó el poder, instaurado el Tercer Reich. De origen austriaco, nació el 20 de abril de 1889. Se unió al Partido Obrero Alemán en 1919 y dos años después se convirtió en su líder. Su gran popularidad y posterior ascenso al poder fueron facilitados por el descontento que existía en el pueblo alemán luego de la derrota del país en la Primera Guerra Mundial. Con su gran capacidad de oratoria y carisma, Hitler conquistó a las masas planteando su ideología nacionalista y racista y su fuerte oposición a los términos del Tratado de Versalles, al judaísmo y al comunismo. Hitler reafirmó las fuerzas armadas, eliminó el sistema democrático de Alemania y estableció una dictadura totalitaria caracterizada por la persecución religiosa, étnica y política. Durante su régimen en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más grande de la historia, causando la muerte de 17 millones de personas. Ese fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sulit ku melangkah pergi bila kau masih di sini. Gagal diriku melupa tiap engkau menyapa. Aku masih menyayangimu, aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Telah ku hapus fotomu dari bingkai di kamarku, tapi masih ada wajahmu singgahi mimpi-mimpi. Aku masih menyayangimu dan aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, makin susah hati ini untuk
untuk melupakanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre reducción del retraso en el crecimiento y la pobreza, enfoque del gobierno en el último año. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que los programas de reducción del retraso en el crecimiento y la pobreza extrema fueron el foco de los programas a corto plazo implementados en el último año de la administración de Joko Widodo Maruf Amin. Dijo esto cuando dio un comunicado de prensa en el complejo del Palacio Presidencial de Jakarta el lunes. La ministra de Finanzas explicó que el presidente se compromete a reducir el índice de pobreza extrema para alcanzar la meta del 0% en 2024. Los datos para 2022 muestran que la pobreza extrema en Indonesia todavía es del 2% y 14 provincias están por encima de la tasa nacional. Por ello, el gobierno está priorizando la necesidad de fondos para reducir la pobreza extrema este año y el próximo año. Además, el gobierno también aumentó la asignación presupuestaria para reducir los casos de retraso en el crecimiento al 3% para 2024. Sri Mulyani agregó que la pobreza general es del 6,5% al 7,5%, mientras que se espera que la pobreza disminuya al 3,8%. Según la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, las prioridades de estos dos programas ciertamente tienen implicaciones para el presupuesto que debe proporcionarse este año y el próximo. Por lo tanto, el gobierno también está impulsando la inversión para que pueda aumentar significativamente a través de los cambios regulatorios que se han logrado. Estas regulaciones incluyen la implementación de la Ley de Creación de Empleo, la Ley de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Financiero, la Ley de Armonización de Normas Tributarias y la Ley de Relaciones Financieras Centrales y Regionales. El gobierno también utilizará incentivos fiscales en forma de vacaciones fiscales, impuestos de superdeducción para investigación y desarrollo vocaciones. También se brinda la facilidad tributaria de desgravación fiscal para apoyar la transformación industrial, especialmente aquellas basadas en recursos naturales, destinadas a fortalecer la industria automotriz eléctrica y de baterías. Sri Mulyani explicó que para el próximo año se seguirá manteniendo el impulso económico de Indonesia, que actualmente es bastante fuerte. El crecimiento económico de Indonesia es bueno en 2022, es decir, un crecimiento económico del 5,3%. El impulso aún se puede mantener para 2023 y 2024. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Begitu jarang matahari bersama
hari. Tapi kenapa hatiku gelap bagai malam? Burung bersiul, mengapa kan saya?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, en la belleza de Indonesia de hoy se trata del pueblo Poncho Kusumo. Los destinos prioritarios de Bromo Tengger Semeru prometen más que eso, porque los pueblos de apoyo que son las entradas al turismo de Bromo también son muy interesantes para visitar, como los pueblos de Poncho Kusumo, Vringnanom y Jeru, que se encuentran en la ruta de tour en Jeep a Bromo para que los turistas puedan detenerse en su camino. Dicho esto, todo lo que se plantee en la tierra del pueblo de Poncho Kusumo prosperará y dará resultados satisfactorios. Eso es el origen del nacimiento de lo que se llama Tanah Wangi para la tierra en este pueblo. Una de las pruebas son las hileras de huertos de naranjos cuyos árboles están repletos de frutos a la espera de ser recogidos. Simplemente pagando 20.000 rupias, los visitantes pueden recoger y comer tantas naranjas como quieran en el jardín. Si quieres llevártelo a casa, te cobrarán 15.000 rupias por kilogramos de naranjas, o $1 estadounidense. Además del agroturismo de cítricos, los turistas que se detienen en el pueblo de Poncho Kusumo en un tour en jeep también pueden disfrutar de la belleza de Ledo Combo, un campamento en medio de un hermoso bosque de pinos. No tiene que quedarse a pasar la noche, simplemente puede pasar a almorzar o tomar un café, mientras disfruta del ambiente natural en las casas, en los árboles proporcionadas. El nacimiento del turismo de naturaleza River Tubing se originó a partir de la promoción de los jóvenes amantes de la naturaleza que querían aprovechar el potencial turístico de su pueblo para que el pueblo de Vringnanom no fuera solo un lugar de descanso para los participantes del tour en jeep. Lo que hace que River Tubing en el pueblo de Vringnanom sean aún más emocionantes es el viaje hasta el punto de partida. El hermoso paisaje a ambos lados, incluidos los verdes campos de berros, que es el orgullo de los residentes locales, hace que caminar por la colina sea menos agotador. No hay necesidad de preocuparse por la seguridad, porque no solo dan instrucciones, los oficiales acompañantes también van directamente a acompañar a los visitantes durante el recorrido por el río. Satisfechos con jugar en el río, tú puedes pasar la noche en una casa de familia propiedad de los residentes para continuar su recorrido en jeep a Bromo al día siguiente. Si desea una ruta diferente, solo dígaselo al operador turístico en jeep en el pueblo de Vringnanom. En cuanto a la flexibilidad de organizar agendas de viaje, los actores turísticos siempre están dispuestos a ayudar. Esta fue la belleza de Nusa Dui.
So hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got. Yeah.
every part of it. Yeah, we watch you believe. Oh, when you're old, you've got how hard you'll try. Cry till your tears run dry. It's okay to live your own way. You were born ready since the very first day. You were born ready. All you need is right there within you. Been yourself all along. We were born ready since the very first day. We were born ready. All we need is right here within us. You were born ready right on your birthday. Take my hand, we can carry on. Sing me all the words to this song.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Menginap di Hotel, que significa quedarse en el hotel. Vamos a escuchar una conversación titulada ¿Pukul berapa? ¿Pukul berapa? Que significa ¿a qué hora? Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y la recepcionista del hotel. Dev llamó a recepción para preguntar la hora de cierre del restaurante. Escuchemos su conversación.
¿Pukul berapa restoran tutup?
Restoran tutup pukul 9 malam.
Después de escuchar la conversación, daré vocabularios relacionados con el título de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente y pueden repetirla después de mí. Pukul berapa? Pukul berapa? Que significa ¿qué hora es? Restaurant. Restaurant. Que significa restaurante. Tutup. Tutup. Que significa cerrado. Pukul berapa restoran tutup? Pukul berapa restoran tutup? Que significa ¿a qué hora cierra el restaurante? En una conversación escuchas la frase Pukul berapa restoran tutup? Pukul berapa restoran tutup? Que significa ¿a qué hora cierra el restaurante? En ese enunciado hay una expresión pukul berapa, que significa a qué hora. para preguntar la hora de cierre del restaurante. La expresión pukul berapa, pukul berapa, que significa a qué hora, va seguida de una expresión para describir la condición en cuestión, a saber, restaurant tutup. Restaurant tutup, que significa el restaurante está cerrado. La frase interrogativa pukul berapa, que significa a qué hora, se usa para preguntar la hora de takrif, mientras que para preguntar la hora de takrif puede usar la palabra interrogativa kapan, kapan, que significa cuándo. Vamos, escuchemos la conversación sobre la pregunta de orar. Dev dice, selamat pagi, pukul berapa kamar dibersihkan? Selamat pagi, pukul berapa kamar dibersihkan? Resepsionis responde, selamat pagi, kamar dibersihkan pukul 10. Selamat pagi, kamar dibersihkan pukul 10. Resepsionis le pregunta otra vez, kapan Bapak kembali ke India? Kapan Bapak kembali ke India? Dev le responde, bulan depan. Bulan depan. Para expresar el tiempo definitorio, puedes usar la palabra pukul. Por ejemplo, saya berenang pukul 2. Saya berenang pukul 2, que significa voy a nadar a las 2. Por su parte, la palabra jam, jam, que significa hora, se utiliza para expresar la duración del tiempo. Por ejemplo, saya berenang selama 2 jam. Saya berenang selama 2 jam, que significa nado por 2 horas. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
Pukul berapa restoran tutup?
Restoran tutup pukul 9 malam.
Oyente, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Pukul berapa? Pukul berapa? ¿Qué hora es? Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos encontraremos de nuevo en otro tema diferente. Hasta luego.
Selalu merindu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.